Pues como les contamos, vamos a hablar de Laredo, vamos a hablar de la actualidad local durante la próxima media hora y como cada semana en compañía pues de parte de la Corporación Municipal Pejina. Hoy turno para el Grupo Municipal de Ola Cantabria en nuestra villa. Tenemos con nosotros a sus dos integrantes, a Laura Recio Fresnedo. Laura, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
Laura,
a todos.
Que es además primera teniente de alcalde y responsable de Cultura, Educación, Turismo y Comercio. Y Benito Ortiz Álvarez. Benito, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
En el caso de Benito, él es el tercer teniente de alcalde del ayuntamiento y responsable de muchas áreas: obras, vivienda, ordenación del territorio, urbanismo, contratación y relación con el mundo de la mar. Te quiero preguntar un poquito también sobre la cofradía hoy, si te parece, Benito.
Bueno.
Vamos a hablar un poquito de todo. Por inmediatez, bueno, Benito, se estaba reparando ya lo que ha sufrido los actos vandálicos del fin de semana, ¿no?
Sí, sí, ya hoy se está interviniendo y se están intentando reponer.
¿Cómo lo veis desde el ayuntamiento esto?
Es una situación difícil de atajar. Es una situación que es imprevisible. O sea, aquí depende muchas veces de la educación que tenemos siempre. Ciudadanos. Algunos más, otros menos. Y bueno, pues tenemos que sufrir estos atentados, entre comillas, a las instalaciones municipales. Y bueno, pues no nos queda otra que,
no sé qué
que repararlo.
¿Qué protocolo se sigue en estos casos? ¿Se investiga desde un ayuntamiento, se investiga a ver quién ha sido?
Pues
o
es
no?
muy, sí, hombre, se hace sí. alguna pesquisa, como es lógico, pero es muy difícil determinar porque, a no ser que por casualidad algún vecino
haya habido algún testigo,
que tenga la vamos a decir, la gallardía, si reconoce o ha visto algo, de contarlo, porque lógicamente toda esta gente que hace este tipo de cosas pues pueden hacer algún tipo de represalia en caso de que esto se llevara adelante, ¿no? Desde el ayuntamiento se ha planteado y se ha hablado, habrá que hacer las consultas pertinentes a la delegación del gobierno para la posibilidad de que en ciertas áreas del municipio se podrían o se puedan instalar alguna cámara de vigilancia. Pero es un proceso que no es lento y sé que por parte del ayuntamiento se va a consultar.
Una pena que tengamos que estar pensando en poner cámaras para que la gente se comporte de una forma cívica y que como le pueden trabar y luego tienen una repercusión, no hacerlo. No, deberíamos ser un poco más conscientes. Imaginamos, igual que han sido gente joven que no está pensando mucho con la cabeza, pero... No es la primera vez.
No sé si serán jóvenes o adultos, pero mucho cerebro no hay ahí.
No.
Hombre, muy joven no tiene que ser porque eso cuesta romperlo. Sí.
No, me refiero a gente joven que no está pensando mucho en la repercusión, en que lo pagamos entre todos, en que sus padres probablemente sean de los que haya que...
Arreglar eso, que son miles de euros. O sea, que es que... Y ese dinero sale del bolsillo de todos.
Sí, claro. Algo que... quita de hacer otra cosa que fuera igual más necesario, ¿no? Pero es lo que hay.
Bueno, por inmediatez, Laura, hemos conocido en las últimas horas que ya está en marcha la licitación para la nueva escuela de música y de teatro de la Casa de Cultura.
Sí, estoy encantada después del trabajo que
ya
ha costado.
Ya nació el niño.
Llevo mucho tiempo trabajando en ello, mucho tiempo queriendo que todo esté perfecto para llegar a este punto. El año pasado sí que teníamos todas las ganas y la idea de llevarlo a cabo, pero con los tiempos que llevan las licitaciones, pues no ha podido ser. También es verdad que a la hora de hablar con muchas comunidades fuera de Cantabria que lo tienen, que nos hemos basado también en la experiencia de los demás, comentaban que es mejor sacarlo a primeros de año para llegar a tiempo a septiembre con una programación puesta a punto, sí, que todo el mundo la conozca. Y claro, el año pasado ya no daba tiempo. Con lo cual, aquí lo tenemos. Un trabajo por parte de los técnicos, en este caso del técnico de Casa de Cultura, muy elaborado. Creo que todo lo que nos falta ahora mismo de instrumentos o del teatro propio en la Casa de Cultura, pues lo podemos hacer con esta licitación. Que nadie piense que quiero quitar unas cosas por otras. No, lo que quiero es complementar. Y sobre todo también, ¿qué conseguimos o qué es la diferencia con lo que tenemos actualmente con los profesores de la casa? Pues que en este caso, si lo lleva una empresa, que espero que se presenten muchas para que haya un gran abanico y que gane la mejor, Pues con una empresa siempre es más fácil, ahora, de si una persona coge una baja o cualquier cosa que pueda suceder, se reponga al día siguiente y no nos quedemos colgados con ninguno de los talleres que tenemos. Eso es una parte muy importante. Y que además completamos todo lo que nos hemos quedado cojos cuando una persona de la casa se ha ido jubilando y nos hemos quedado sin ese puesto de trabajo. Y es el caso de guitarra, es el caso de Manolo, de Mila con el teatro. Y yo creo que de todas las demandas que hemos tenido en la Casa de Cultura, el teatro pues va a ser una parte fundamental. Y la parte de la música creo que también lo es. ¿Por qué? Porque en Laredo tenemos una cultura musical muy grande, que últimamente con la parte de estas charangas lo estamos perdiendo debido pues igual a la avanzada edad y al que no hay una renovación. Y es una apuesta fundamental, no solo por la parte del oído musical de los niños, que a mí me parece muy bueno, y de los mayores, sino que se puede hacer también esa renovación de las peñas de Laredo. Con lo cual es como matar dos pájaros de un tiro.
Mira, hoy mismo he leído en algún sitio que los Ronceros de Santoña vienen de Francia con el primer premio de bandas internacional de no sé qué.
Sí, correcto, lo he leído
y
yo también.
Y son gente muy joven, en parte, ¿no?
Sí.
Y de eso se trata, ¿no? De enganchar a la gente joven, ¿no?
Sí, esa es la cosa. Sí que es verdad que no es a corto plazo, porque primero aprendes un poquito de lenguaje musical, que tendremos un taller, y después ya eliges instrumento. Pero tenemos la opción. ¿Vale? Tenemos esa opción dentro de la Casa de Cultura de elegir, de probar, y que tanto los niños como los mayores pues tengan variedad.
¿Hay un listado ya de aulas que se conozcan? Quiero decir, la oferta formativa.
Sí. Vamos a tener un taller de percusión, vamos a tener saxofón, vamos a tener clarinete, vamos a tener el lenguaje musical, como os decía.
Trompeta.
Y uno más, trompeta. Correcto.
¿Y qué tipo de licitadores se presentan a este proceso? ¿Academias o qué tipo de...?
Pues gente de conservatorio o gente que tiene alguna empresa que ya se dedica igual a dar clases particulares en otros pueblos de la zona. Eso es lo que por lo menos me han contactado a mí. Sé que habrá más que en cuanto lo han visto pues están preguntando, o porque a través de otras personas me llega. Oye, Laura, ¿cuándo crees que va a salir esto? Porque tengo un conocido que igual se presenta y quiere ver las bases. Bien. Sí, sobre todo gente relacionada, que pueden ser profesores musicales ya, porque en el caso de las empresas yo creo que tampoco da para tanto, porque es una licitación directa para personas que entiendan. Y vamos a tener también pues lo que es un coordinador, que también podrá atender a padres con dudas o a personas con dudas que estén en los talleres propios.
Para niños y para mayores,
sí, para todos, sí. Porque la parte de percusión yo creo que me la han pedido más adultos que niños, sí, ¿eh? Incluso, sí. Parece que está de moda y que va a pitar. Y como os decía, también el teatro, que hay mucha gente que estaba un poquito descolgado ahora mismo, haciendo pequeñas formaciones, incluso fuera de Laredo, también tenían mucho interés, y creo que ese taller vamos a tener que andar vivos para apuntarnos.
Bueno, así que podemos decir que después del verano comenzará.
Ese es el objetivo. Sé que ahora se va a subir a la plataforma, puede haber unas alegaciones. Yo siempre que hay alegaciones las atiendo con todo el cariño. Si no las hubiera, casi que mejor, porque vamos más rápido y supuestamente es que el pliego está bien hecho, sí. La licitación está completa. Pero bueno, como así lo deseaba la semana pasada, con las subvenciones tanto culturales como educativas. Por eso se llevan a comisión, se traslada a los concejales, y si no hay alegaciones, tiramos para adelante y ya las asociaciones, pues antes del verano no, pero transcurrido poquito de verano, pues tendremos esas ayudas.
Y por cierto, los profesores que tiene ahora la Casa de Cultura seguirán.
Sí, por supuesto, los profesores que tenemos siguen hasta que llegue el momento de la jubilación, que a lo mejor también se pueden absorber con este método nuevo de licitación. Sí.
Muy bien. Has hablado de las ayudas, también se han publicado en el BOC estos días,
la semana pasada,
dos subvenciones, ¿no?
Sí, es el primer momento en el que se las hemos aprobado en Junta de Gobierno y se ponen a exposición pública. Por eso ahí no vienen fechas, porque me preguntaban algunas asociaciones, ¿cuándo tenemos que presentar? Después de ese momento de aprobación es cuando ya se abre el plazo, y no se preocupen, que siempre les llamo uno por uno para que sepa que ya está abierto. Y como siempre, prácticamente la misma cantidad de dinero, y si nos presentamos más o menos las asociaciones de siempre, pues más o menos caerá en lo mismo.
Muy bien.
Sí, para que nadie se asuste ni se preocupe, que estaremos en las mismas líneas. Y las educativas también han venido con 3 o 4 días entre unas y otras, y los colegios y las AMPAs podrán solicitarnos los proyectos parecido a una forma como siempre.
Sí. Muy bien, te voy a preguntar ahora enseguida, si te parece, por Bayona, sí. Por hablar un poquito, y de la Hansa también, que perfecto. Creo que hay alguna cosilla. Déjame que os plantee también una opinión sobre uno de los acuerdos importantes de este 2025, ese expediente de modificación de créditos de más de 5 millones de euros sí. que habéis aprobado y que me imagino que dará margen, ¿no?, para hacer cosas. Benito.
Hombre, tal como se refleja en el mismo expediente... Y yo creo que se ha explicado bastante bien, tanto en el pleno como con informaciones que ha dado el alcalde y alguna otra persona del ayuntamiento. Pues bueno, fundamentalmente están divididos en obras de asfaltado, en la reparación del campo de fútbol y la construcción de nuevos vestuarios y gradas. Tenemos obras que se van a realizar en la Alameda Miramar, en la calle Doctor Velasco.
Y en los barrios.
En los barrios de Santa Cecilia, Tarrueza y Santa Ana. Y bueno, pues poco a poco.
Y el Pelegrín y el San Lorenzo.
Bien, las obras de San Lorenzo y Pelegrín tienen autonomía propia y es una inversión bastante importante, aunque sí. está contemplada dentro de la modificación de créditos.
Vale.
Pero bueno, estos proyectos que hemos hablado ahora inicialmente ya están y los de San Lorenzo y Pelegrín se están terminando de matizar. Por parte del ayuntamiento se va a hacer una comisión mixta porque afecta tanto a la concejalía de Rosalina, de Puebla Vieja y de Barrios, como a la de Obras, como es lógico. Y haremos, cuando tengamos recopilado todos los proyectos y toda la información para podérselo pasar a los compañeros de la oposición, pues se hará una comisión mixta para analizarlo y escuchar a los demás.
Bueno, nosotros, por
y tomas
supuesto,
también sí. una demanda importante. Sí. Aquí en la radio hay una partida que hemos contemplado. Sí. Claro, yo tiro para lo mío.
Sí. Y cuando vas partida... por la carretera, por el campo de fútbol, ya se sí. empieza a oír mal la cosa. Entonces,
claro.
yo creo que sí.
Sí,
hace falta una antena.
La antena de la radio. Y también en la trasera de la Casa de Cultura, para no tener esas vallas ahí puestas malamente, sí. pues estamos con el estudio de la verja, de la mejor forma de acometer sí. esa... Y para eso necesitábamos un cerramiento, sí, una inversión importante, que también en el nuevo presupuesto, en cuanto en la modificación de inversión se apruebe, llevarlo a cabo.
Bueno. Vosotros ya decía que obviamente habéis votado a favor, porque Ola Cantabria está a favor, y me imagino que tampoco tengáis miedo por el tema de utilizar el remanente de tesorería, que luego, igual alguna vez nos hace falta por lo del tenis, que dice la oposición, ¿no?
Bueno, yo entiendo a la oposición. La oposición, su labor es, lógicamente, fiscalizar la labor de gobierno, pero, lógicamente, todas estas disposiciones del remanente de tesorería van apoyadas, todas ellas, las que hemos hecho, con los informes técnicos, jurídicos y económicos pertinentes. Las dudas, los miedos y las alarmas que presentan algunos de los compañeros de la oposición son respetables, pero lógicamente cuando este equipo de gobierno actúa de esta manera no lo hace por ser irresponsable, todo lo contrario. Se asumen los riesgos que nos permite la ley asumir. Y, lógicamente, el Ayuntamiento de Laredo tiene que gastarse esos dineros en hacer cosas. Porque parece, a veces, cuando escuchamos al resto de los grupos, parece que se despilfarra el dinero aquí en el Ayuntamiento. Y no es cierto. Entiendo que pidan muchas veces demasiada documentación para la labor que puedan realizar los técnicos en sus jornadas laborales. Y voy a admitir todo tipo de críticas, porque no nos queda otra. Pero este equipo de gobierno va a seguir trabajando, va a seguir creando proyectos, va a seguir empezándolos, va a seguir terminándolos, porque aquí lo único que nos importa a todos los que estamos en ese ayuntamiento es que Laredo mejore sus infraestructuras, mejore su calidad de vida para los vecinos, y en eso vamos a estar. Es duro tener una oposición todos los días detrás, aparentemente buscando la legalidad, la tranquilidad, las expresiones que ellos utilizan. Yo tengo mi opinión, que me la voy a guardar, pero vamos a seguir trabajando.
Sí. Bueno, un grupo de laredanos, cambiando de tema ya, un grupo de laredanos ha estado estos días en Bayona, en Galicia. Laura, cuéntanos, sí, ¿cómo ha sido el Día de las Villas Marineras?
Pues ha sido un día muy bonito. Este fin de semana, como bien dices, Tomás, marchamos el viernes en autobús. Yo tuve que ir en coche porque tenía reunión después, con la Asociación de los Ventolines. Encantadores desde el primer momento de aportar ese color y salud de nuestra agrupación allí en Bayona, en Pontevedra. Un viaje, la verdad que duro, porque son muchas horas de viaje, pero muy fructífero porque ya desde que pusieron pie en Bayona no pararon de tocar, sí, pusieron color por la noche en las calles.
¿Hizo bueno?
Muy, sí, bueno, a pesar de que daba malo, no nos llovió, sí, muy muchísima bien, suerte. Y todo el día desde por la mañana con ese pasacalles que comenzó el día de villas organizado por Bayona, incluyendo las otras 5 villas que acudimos, Laredo, Santoña, San Vicente de la Barquera, Llanes y Riva de Sella. Y nos tocó abrir el acto oficial después de las palabras del alcalde de Bayona. Lo hicieron súper bien. A mí me emocionaron muchísimo porque tuvieron un detalle conmigo, una canción, sí, muy bonita, así, montañesa. Y nada, fuimos transcurriendo el día de plaza en plaza, de calle en calle, incluso en una pequeña capillita porque había una coral también.
No conozco Bayona, ¿se parece a Laredo en algo?
Tiene una parte parecida, porque al ser pueblo marinero ves todos los barquitos a la derecha, todo bonito. Sí que tienen un parador muy bonito en forma de castillo, que eso nosotros no tenemos, es el parecido. Pero luego lo que son las calles antiguas y lo que es el centro, sí, porque está muy recogidito. Se puede parecer un poquito al nuestro.
Claro, echasteis el día allí.
Echamos el día allí, como os decía, de plaza en plaza, escuchando a los compañeros, y fue muy bonito, porque es un día de hermandad que luego rematamos con una comida antes de marchar todos juntos. Entonces, bueno.
Bueno, y en lo administrativo, ¿hubo algo? ¿Alguna reunión? ¿Alguna cosa?
Íbamos a tener después de todo este día la reunión, pero visto el día, lo cansado que fue, porque no descansamos en ningún momento y empezó prontito, al final, toda la parte política, decidimos reunirnos próximamente y pensar, sí, lo que sí acordamos es pensar un poquito entre todos cómo podemos mejorar el tema, porque hay gente que se quería salir al no ver una repercusión directa en la apuesta económica. Sí, querían salirse de la asociación. Entonces hemos acordado todos que dentro de un mes nos volveremos a reunir en un punto intermedio como puede ser Asturias. Y ahí pensamos cada uno, aportamos ideas de cómo contribuir a que esta asociación se reflote. Y si hay que tirar la toalla, bueno, también es una opción. Pero para Laredo, de momento, es apostar por Villas Marineras, y que este fin de semana ha sido muy bonito. Y creo que para ellos, como pueblo y como publicidad, es un escaparate. Sí, sí, es algo bonito.
Bueno, ¿qué hay de la Hansa? Que el Laredo ya sabe todo el mundo que es hanseática.
Sí. No hemos parado de trabajar desde el día de la presentación en marzo, porque eso fue un punto para Laredo, para darlo a conocer y sobre todo para trabajar en los paquetes turísticos. ¿Cómo hemos seguido trabajando, Tomás? Pues sobre todo apostando por la página web que nos ofrece un escaparate a toda Europa, que ya hoy podemos entrar cualquiera de nosotros a esa página hanseática y ver todo lo que Laredo vende, todo lo que Laredo ofrece, y trabajar de cara a menos de un mes, en el que tenemos el encuentro del 45 Día Hanseático en Suecia, en Visby. Allí ya nos han dado las pautas para poder intervenir en el seminario turístico, que nos dan 5 o 10 minutos. Estoy elaborando un vídeo y la parte de, claro, de hablar en inglés, pues me lo estoy trabajando un poquito para que me entiendan bien. Y contaros también que la semana anterior nos han metido desde el Ministerio de Cultura en España, en Madrid, en una exposición en El Retiro, que inaugurarán el 28 de mayo, pero tenemos pleno, con lo cual habrá que esperar al 29 para poder acudir. Dentro de esta exposición han querido dar un poco a conocer diferentes itinerarios y el nuestro aparece con una foto grande, lo han diseñado todo ellos, se han encargado desde el ministerio. Nosotros hemos tenido que mandar una foto, que en este caso es una vista aérea de Laredo desde el mar, súper bonita. Les mandé fotos antiguas, pero casi que la calidad para este formato no daba la talla, aunque hay programas para mejorarlo, y me pidieron es una vista aérea de Laredo y una explicación de la participación de Laredo en la Hansa, que seguimos sacando pecho por ser el único municipio español que pertenece, y seguimos intentando atraer todo ese turismo. Con lo cual, la última semana de mayo en Madrid, que el domingo tendremos también presentación oficial, con lo cual Miguel y yo estaremos por allí, y la semana siguiente, el jueves, pues ir a Suecia, aunque el trayecto no es fácil, pero lo que vamos a conseguir allí y participar de todos los actos que tienen, que además hay muchos culturales, creo que va a ser importante para nosotros.
Trabajo de promoción internacional, en este caso, que bueno, puede ser así callado en el día a día, pero que luego tiene que dar sus frutos, pues viendo a los turistas y viendo a los ciudadanos de otros países que vienen a Laredo, ¿no?
Además, Tomás, veo que ellos llevan trabajado, claro, muchísimos años, pero lo trabajan muy bien y nos mandan invitaciones. Por ejemplo, esta mañana nos ha llegado mismamente el 20 aniversario del Festival Hanseática en la ciudad de Frankfurt, del 11 al 13 de julio. Ellos van invitando todos los actos que tienen, como si nosotros les invitamos aquí a nuestra fiesta grande. A ver, no podemos acudir a todos, vamos a acudir a este día hanseático y sobre todo porque Visby es la ciudad de la vicepresidenta de Inger. Y claro, como ella nos ha ayudado tantísimo a formar parte de esta liga, pues hay que devolverse, la verdad. Pero que es mucho más. La Liga Hanseática es mucho más que acudir un solo día a Europa.
Bueno, seguiremos atentos. Benito, el carril bici, venga. A ver, ¿cómo va la cosa?
Ya me extrañaba a mí que no me ibas a preguntar por el carril bici.
¿Cuántas plazas se han eliminado? ¿Cuántos metros cuadrados de Alameda se han destrozado?
Esas informaciones tan técnicas.
¿Y por qué va por donde va y no va por otro sitio?
Se han eliminado cientos de plazas de garaje, perdón, de aparcamiento. Se han recuperado otras, que de esas no se hablan. Y el carril bici es lo que es un carril bici. Lo que se pretende con el carril bici es que la gente utilice la bicicleta. En Laredo, y no me escapo de las críticas de la desaparición de esos aparcamientos, ni mucho menos, también es cierto que estamos estudiando la posibilidad de crear nuevos aparcamientos, ¿eh? Pasa que todo esto, como bien sabemos todos, va todo despacio. Las cosas de Palacio van despacio, pero lo que sí les puedo decir es que se está trabajando todos los días sobre ello. Hay que tener prudencia, ¿eh? En redes sociales todos vemos las opiniones que dan todos los ciudadanos, las cuales yo respeto, aunque a algunos de ellos les pediría un poquito de paciencia, ¿eh? Y que dejaran terminar las cosas. Aquí parece que es el saco de los palos el ayuntamiento o el equipo de gobierno del ayuntamiento. Se va a destrozar las alamedas. Señores, yo tengo una hija que juega habitualmente a un deporte en el Sardinero, en la playa del Sardinero, y a lo largo de la playa del Sardinero hay un bosque importante y por él está integrado el carril bici, lo mismo que va a estar aquí en Laredo. Ahora, si vemos máquinas, es que las cosas se hacen con máquinas y hay que hacer trabajos que molestan, pero yo estoy convencido que ese carril bici en las zonas verdes en las cuales se está realizando las obras, eso va a quedar, una vez que esté terminado, desde mi punto de vista, muy bonito y muy útil. Ahora, yo entiendo que hay gente, pues que porque tiene mucho tiempo o tiene ganas de enredar, pues continuamente está sacando las cosas de sitio, ¿eh? Desde mi punto de vista siempre, lo mismo que yo respeto el punto de vista.
Y matizando siempre, Beni, que este carril bici que tenemos en Laredo no es un carril bici a capricho para pasear por el parque, sino que tiene que unir los diferentes puntos importantes de la villa, como puede ser el hospital, los institutos, colegios, etcétera. Y para ello hay que llegar hasta donde hay que llegar.
Y zonas deportivas.
Zonas deportivas también, el Cortezón y demás.
Quizás sí, a veces adolecemos de falta de información como ciudadanos, ¿no? Porque el otro día oía yo decir a una persona, pues que el carril bici va a ir hasta el colegio Villa del Mar, ¿para qué voy a ir yo paseando al Villa del Mar? Claro, pero es que esa es una opción, pero la otra opción es de los alumnos del Villa del Mar que puedan ir en bicicleta a clase,
¿no? Y que sus padres no tengan que llevarles en coche,
por ejemplo.
Y ese es el objetivo de un carril bici, además financiado por el gobierno de Cantabria.
Perdóname, pero cuando anteponemos otras situaciones a lo que es la realidad de los trabajos, pues tenemos estas críticas, bueno, es lo que toca.
Bueno, las críticas también lo que toca. Tienen ayudan, que servir para avanzar.
Las críticas a veces ayudan, mejorar, las que son constructivas. Sí. Pero como es el caso de lo que hemos tenido con la esquina de la carnicería y el Traviata, porque es un tema delicado, pero le voy a abordar.
A ver, ¿por qué la Traviata ha tenido que retranquearse y el otro negocio
más adelante?
La Traviata
no ha tenido que retranquearse nada. La Traviata ha tenido que retirar parte, en su cuando esté terminado se verá cómo va a quedar la terraza, pero lo que no se puede hacer es escandalizar y decir que en dos baldosas no pasa. Oiga, espérese usted un poquito. Hemos tenido el señor alcalde, el concejal de Medio Ambiente y yo mismo, una reunión con la empresa que regenta la Traviata, y lógicamente es una situación incómoda para ellos.
Claro.
Pero tengo que reconocer, y aquí públicamente, el talante conciliador de los representantes de la empresa, poniéndose de una manera clara a que si hay que instalarlo hay que buscar soluciones, no críticas. Entonces, una vez que esté terminado, una vez que se cumplan con las medidas legales en cuanto a la anchura de las aceras y demás, ¿se va a ver menospreciado su nivel de trabajo en la terraza? Pues posiblemente se vea menospreciado en una pequeña cantidad, porque se están trabajando también las posibilidades de que tanto la empresa que está a su derecha como la empresa que está a su izquierda le cedan el uso de su fachada para instalar allí las mesas que realmente tienen que dejar de tener por la anchura en este caso. Y me vas a preguntar seguramente por qué esa esquina sí y la otra no.
Por ejemplo, pues que son críticas que se han leído.
No, pero sí, yo lo leo también. Pero es más fácil preguntarlo de una forma amable a criticar gratuitamente algo que se desconoce, ¿vale?
Incluso acusar, ¿no? Porque
sí, sí, bueno, hacen lo de siempre. Aquí es muy fácil criticar y medio faltar a la gente, ¿no?
No, y esto no creo que le guste, por supuesto, a vosotros nos gusta, pero a los implicados tampoco les gustará que se hable de ello.
¿Cómo es lógico? Claro. ¿Cómo es lógico? A nadie le gusta que hablen de él. La gente quiere seguir trabajando con normalidad, generar su riqueza como empresarios, y el ayuntamiento está para ayudarlos en lo que podamos, ¿eh? En la zona del Pigal, si todos nos visualizamos mentalmente la curva, Ahí hay una posibilidad de sacar la terraza y liberarla. En la Traviata no. Y esto no se hace por capricho. Esto hay una empresa del gobierno regional, porque no hay que olvidar que el carril bici lo está
ejecutando
el gobierno regional. Nosotros podemos dar nuestras ideas e intentar que se facilite, si es posible, el hacer el cuanto menos daños a los empresarios afectados en el recorrido. Pero vamos, que son cuestiones técnicas fundamentalmente, ¿eh? Si se fijan y visualizan, frente a la Traviata también hay una serie de contenedores de basura. O sea que no es tan fácil dibujar o escribir en el Facebook o en Instagram la crítica sin analizar el por qué se hace eso. Es fácil, la crítica es muy fácil. Luego, yo he estado leyendo esta mañana el Facebook de una red social de algún grupo que escribe en la red social, y solamente he visto una disculpa. Y ha habido críticas, insinuaciones. Oiga, déjenles trabajar. Déjenlo terminar. Y efectivamente, siempre que se hace una obra, a algunos les va a parecer más buena que a otras. Pero es lo que toca. Y en eso estamos. Y las críticas de los políticos que estamos tomando esas decisiones o esas iniciativas, pues hay que asumirlas. Pero yo estoy convencido que una vez que esté terminado se van a acabar este tipo de críticas, y espero que estas personas que se dedican fundamentalmente a hacer críticas destructivas cambien algún día el talante, joder, y sumen.
Y cuando esté el carril bici funcionando, ¿se va a multar a quienes vayan por la acera, por el paseo con la bicicleta o no?
Yo ahí no me meto, porque yo no soy quien para decir si se va a multar o no. Ahí hay unas ordenanzas municipales que tendrán que cumplirse. Y para multar está la policía, no los concejales.
Bueno. El carril bici, que ha sido tantos años demandado, por fin vamos a tener un carril bici. Luego serán dos ya, o dos tramos distintos, ¿no?
Seguro que hay muchísima gente, claro, que es la que no habla, que está encantada, claro, de tener un carril, que lo va a utilizar y que vamos a ver esa parte mejorada de Laredo, como toda Europa, que están acostumbrados a ir muchísimo en bici y dejar el coche.
Y uno de los objetivos es ese, que dejemos el coche aparcado.
Sí, contaminemos menos.
Y vayamos a hacer el recado en la bici.
Es para usarle, y para usar la bicicleta, es que hay que viajar un poquito si se puede. Y si no se puede viajar, hay que meterse en internet y buscar situaciones o municipios, como puedan ser Ámsterdam. Bueno, otros muchos, no voy a nombrar a nadie. pero la gente utiliza la bicicleta. Y es lo de lo que se trata, de utilizar la bicicleta, que viene muy bien para los que estamos un poco gorditos, nos viene muy bien andar y ir en bicicleta.
Ahora, sí que es verdad que entre ese, permítanme, mare magnum de críticas que vierten muchas veces las redes sociales, pues se puede buscar, entre sacar alguna idea, ¿no? Coño, alguna no, cosa sí, interesante, ¿no?
¿Cómo no?
Lo que dice la gente en las redes sociales.
Pues yo esta mañana leía a una persona que decía, hay que hacer un garaje subterráneo en una de las Alamedas.
Un aparcamiento.
Un aparcamiento subterráneo en las Alamedas. Y yo estoy de acuerdo con ella, con esa persona. Incluso dos podíamos hacer. Pero claro, nosotros nos estrujamos la cabeza para ver de dónde sale el dinero. Porque un aparcamiento que se ha pretendido hacer y demás, estamos hablando de millones de euros.
Claro.
Claro, esos millones de euros, a veces tenemos la suerte de que nos financian parte, pero si estamos preocupados porque estamos gastando las perras, pues fíjese usted, si ya yo digo que vamos a gastarnos los 10 millones de euros que nos quedan en la caja, nos los vamos a gastar en hacer un parking, me vendrán y me dirán muchos de los que escriben en estas redes sociales, oiga, ¿cómo se puede usted gastar 10 millones de euros en un parking? Que nos vamos a quedar pobres.
Que no hace falta, que son 2 meses.
Aquí dice que la gente nunca va a estar contenta. Entonces, la responsabilidad que tenemos los políticos es intentar hacer aquello que creemos que va a ser mejor para el pueblo. Y en eso estamos.
Y más ahora que viene la regulación de aparcamiento. No sé, ya hablaremos, pero...
No, si quieres hablamos también, bueno, si tienes algo
venga,
de tiempo.
Venga.
La regulación de aparcamiento está ya en su fase última. Ahora mismo está en fase de tesorería y del departamento de contratación para elaborar los pliegos administrativos, porque los pliegos técnicos ya están terminados. Y una vez que tengamos los pliegos administrativos, pues lógicamente convocaremos una comisión que corresponde para presentarlos y bueno, pues intentar tenerlo cuanto antes. ¿Qué pasa? Que el ayuntamiento, su departamento de contratación, es finito, o sea, no es infinito, con lo cual hay muchísimo trabajo a sacar adelante. No solamente depende de la voluntad política, pero para la tranquilidad de aquellos que están preocupados de los presupuestos, porque dentro de esta gente que habla, hablan de los presupuestos, del tema económico, y se atreven a decir cosas, efectivamente, el presupuesto de este año 2025 contempla un ingreso por parte del RAP.
Del RAP, sí.
Bueno, para su tranquilidad, se va a cumplir, pero no le voy a decir de qué manera, pero se va a cumplir. Nada más.
Bueno, ¿qué más? Sí, bueno, te iba a preguntar por la cofradía, que habéis tenido reunión recientemente para...
No, yo no he estado yo en la reunión.
¿No estabas tú en la reunión?
No. No he podido estar, que no estaba.
Ah, vale. Para renovar el convenio con la cofradía de pescadores. Tú eres concejal de Mundolama.
Sí, sí, no, pero sí, el convenio se ha renovado. Uh-huh. Se ha renovado. Yo he estado en la elaboración, pero exactamente en la firma llegué tarde.
Ah, vale.
Llegué tarde, no estuve en lo que es el momento exacto. Pero
en la cabeza
tarde.
La imagen de la mesa. Y
sí, sí, llegué y se hizo una foto. Pero vamos.
Bueno, vale.
Bien, bien.
Vale. Bueno, pues muy bien. O sea, que
se ha renovado.
Las relaciones con la cofradía siguen...
Exactamente en la misma...
Viento en popa.
Por supuesto, como no puede ser de otra manera. Y agradecido siempre a la ayuda que nos prestan en todo aquello que se les pide.
Este fin de semana no, pero el que viene tenemos más primaveras musicales pejinas, Laura. Es que es un lujo, ¿no?
Sí. Ya empezamos con esa charla de Juan Dual, fantástica, tanto para el instituto como para por la tarde para el público en general. Y el sábado, con que yo estaba fuera, pude ver que la Coral Joven de Santander fue un éxito también. Con lo cual, este año han apostado igual un poquito más por traer más calidad que menos conciertos, aunque los del año pasado estuvieron súper bien, pero tenemos 4 conciertos y 2 charlas. Y así seguiremos hasta el primer fin de semana de junio. Tomás, yo quería despedirme, ya que me dais la oportunidad de estos últimos minutos, de decir que este viernes, en la Casa de Cultura, en jornada de mañana y de tarde, para aquellas personas que estén empadronados o nacidos en Cantabria, gracias a una reunión que tuvimos en colaboración con el Centro Botín, podemos hacernos el pase para visitar el Centro Botín permanentemente, es decir, para siempre. Por 4 euros que cuesta el carné, van a venir a echarnos una manuca aquí a la Casa de Cultura de 10 a 1 y de 5 a 8, y le podemos conseguir solo eso, presentando nuestro DNI, demostrando que somos de Cantabria.
Esto es un debe que tenemos muchos cántabros, que no conocemos el centro Botín todavía.
Sí, y de esta forma es para visitarlo gratuitamente y para toda la vida, pues creo que merece la pena. Y ha sido un esfuerzo en esa reunión que nos convocaron ahí en Santander y nos explicaron todo lo que quieren hacer. Y tenemos allí ahora mismo la exposición especial de Maruja Mayo, Máscara y Compás, que ya si el viernes nos hacemos el pasaporte, el carné del centro Botín, podemos ir a visitarlo gratuitamente.
Sí, pero estos días es el día de los museos, ¿no? Sí, en torno a esa fecha, pues está bien que se ponga más esta iniciativa. Viernes,
yo creo que es una iniciativa buena para nosotros y les he solicitado mañana y tarde aquí en la Casa de Cultura, porque veía que la gente no se estaba enterando, o que si no lo hacíamos aquí en Laredo, a lo mejor no íbamos a ir hasta allí a hacernos el carné, pues les he pedido que viniesen y encantados. Así que este viernes estaremos todo el día aquí.
Pues muy bien. Laura, muchas gracias
por acompañarnos. A vosotros.
Benito, lo mismo.
Muchas gracias.
Gracias por participar un día más en Hablando de Laredo, este espacio cuya grabación se emitirá de nuevo el domingo por la mañana a las 11 y ya desde mañana miércoles estará también en nuestra página web. Muchas gracias, un saludo, buenas tardes y ahora les dejamos con Radio Nacional de España.